versículo 3 a 6, voy a decirlo así. Versículo 2, fue varón próspero y estaba en la casa de Egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, otra vez la palabra prosperar, Jehová lo hizo prosperar en su mano. 4, y halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía en la mano de José. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo, prosperó, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición, o prosperidad, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, que nos lleva a la siguiente cosa. Aquí tenemos una bendición que resulta en la prueba. Estamos hablando de cómo ser prósperos. Aquí tiene la bendición de ser prosperado. ¿Sabe que hay una prueba de prosperidad? Es posible que el fin que Dios tiene para ti es también la prueba que pone en tu camino para ver cómo manejas la prosperidad, si te hace próspero al final, ¿verdad? Aquí encontramos un joven que cada cosa que hace sale bien. Es de buen parecer y guapo. Yo no me preocupo de eso, ¿verdad? Pero hay algunos de ustedes que tienen que preocuparse de esa prosperidad y un buen parecer, ¿verdad? Hay algunos que tienen que preocuparse de la prosperidad de mucho dinero. Tampoco me preocupo de eso, ¿verdad? No es mi tentación, porque no lo tengo. Pero el hecho es que hay algunos que tienen literalmente millones de dólares y les aleja del Señor porque están siempre buscando más de esa prosperidad. Hay algunos tan guapos que se ponen orgullosos y ese orgullo les hace pensar que son mejores que otros y les hacen inútiles para el Señor. Hay algunos inteligentes como José que pueden manejar las finanzas de todo el reino de Egipto, que veremos en otra semana, y a pesar de la inteligencia y la gran capacidad, se pierden. La prueba de prosperidad de inteligencia les mata a muchos, les maltrata. Es una prueba que causa orgullo, que causa desprecio de otros. Y hace uno, la prosperidad hace uno que no puede llegar a la prosperidad real que el Señor quiere tener en tu vida. Versículo 3, ¿cómo puede vencer esa actitud de orgullo y dejar la prosperidad vencerme? ¿Cómo puedo vencer yo esa prueba de prosperidad? Porque eso es peor a veces que la prueba de padecimiento, es la prueba de prosperidad. Versículo 3, vio su amo, dice allí. Versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él. Él quería dar un buen testimonio a los hombres. Pensaba en los hombres y quería darles buen testimonio. Tú eres guapo, bueno, yo soy lo que el Señor me hizo. Tú eres inteligente, bueno, el Señor es el que recibe crédito si me da cierta inteligencia. Tú tienes habilidad para ganar dinero. Será el Señor que me dio ese trabajo y esa habilidad, pero es del Señor todo lo que tengo, todo lo que soy. Y así que él quería dar testimonio a los hombres que la prosperidad era del Señor, y así que se notaba que no era orgulloso, que no era jactancioso, que no se presumía sobre otros, porque él a propósito quería que el amo le viera así. Vio su amo. El amo vio, la gente mira, y eso nos ayuda si pensamos, mira, si me pongo orgulloso, me pongo así, así, la gente está mirándome, el hecho de que me mira me hace pensar cómo estoy comportándome, cómo estoy reaccionando. Así que lo vio su amo, pero allí dice en este versículo que Jehová lo hacía, vio su amo, que Jehová estaba con él y fue varón próspero. Y Así que encuentra allí que versículo 3, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que él dio crédito al Señor por todo. Primero vivió pensando en qué van a ver otros en mí. Porque yo quiero ganarles a Cristo. Yo quiero ganar su confianza para que escuchen el evangelio de mi boca. Y si yo me pongo orgulloso o lo que sea, o les desprecio, nunca voy a ser próspero en ganar almas al Señor. Así, Señor, ayúdame a vencer la actitud que trae prosperidad, porque la gente me está mirando. Pero segundo, lo hace por medio de pensar, el Señor lo hizo. A Él sea la gloria. Si tengo algo, es solo de Dios y da crédito a Dios. Versículo 4 dice que halló gracia en los ojos de su amo. Y así buscaba agradarle. No solo buscaba darle buen testimonio, pero buscaba de verdad agradar a su amo. Y esto es lo que nos hace a nosotros más humildes. Mira, yo no estoy aquí para hacerme rico, para lucir de mi buen parecer, o de cuánto dinero tengo yo, ¿verdad? Yo estoy aquí para agradar a Dios, y Dios dice, ama a tu prójimo, para agradarme a mí. Así que Él quiere hacer el mejor trabajo posible para su amo, y eso le hacía no pensar en sus pertenencias, en sus dones. Solo vivió para hacer el trabajo que Dios puso en su mano, para agradar al jefe, para poder, en hacer eso, agradar al Señor. Halló gracia en los ojos del jefe porque buscaba agradarle. Si tú quieres de verdad ser próspero para ganar almas a Cristo, tienes que hacer cosas que agradan a la gente, ¿verdad? Tienes que ser uno que muestre interés en las personas, que tiene interés en otros que sufren, en lo que otros necesitan para ayudarles. Halló gracia en buscar agradarle y otra palabra, servía, servía. No se encontraba, no se sentía como alguien especial. Dice Jesucristo en Filipenses 2, el texto más famoso de la humillación de Cristo. Dice, Él siendo Dios, no tomó forma de ser Dios en cosa de jactarse. Tenía todo derecho. Él es Dios. Pero dice que se despojó a sí mismo. Se tomó forma de siervo, de obedecer a su Padre, hasta obedecerle a llegar hasta la muerte y muerte de cruz. El siervo de Dios es el tema de Marcos, donde escribe para los romanos y dice, mira, Jesús es el siervo perfecto de Dios que siempre agrada y sirve a su Padre. José dice, yo no estoy aquí para reinar, para lucir, estoy aquí para servir. Marcos 10, 45, Cristo dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Cuando tienes esta actitud, yo soy nada más un humilde siervo. Como dice en Lucas 17, si yo hago todo lo que el Señor me quiere hacer, con todo soy un siervo inútil. Por eso el Señor me salvó. Por eso el Señor me da el cielo. Yo no le debo a Él, no me debe a mí nada. Yo le debo a Él todo. Y si le sirvo 24 horas al día, por eso me salvó. Es el pago que tengo, las bendiciones del Señor. Pero tengo que verme como un humilde siervo. Y eso me ayuda a evitar la prueba de prosperidad. No buscaba posición, alabanza. No buscaba ser servido en la casa. No buscaba ser perezoso. Solo buscaba servir, servir. Si quieres que Dios te haga próspero, verte a ti mismo como un humilde siervo de Dios que solo quieres trabajar para Dios y servirle. Varios hermanos aquí se hacían de esclavos del Señor la otra semana en reparar el parking aquí, la plomería, y no les pagamos nada. Les damos las gracias, un burrito para comer, para seguir trabajando. Y entonces, no querían recibir cosas. Querían hacerlo para Dios. Y eso hace uno que tiene talentos o prosperidad no ser vencido por eso. Porque su deseo es servir a otros y se ve a sí mismo. Nada más, sino un siervo. Si Dios le hizo guapo, es porque quería que se levantara como el príncipe de Egipto, los egipcios buscaban la cara bonita y a lo mejor Dios usó su cara bonita para la posición que tenía en parte, pero no se jactaba de eso. Solo dijo, si Dios me hizo una cara bonita es por alguna razón, ¿verdad? Así que allí me pone. Pero si Dios me da la cara tan fea como pastor, por alguna razón, y así que voy a servir con lo que Dios me da. Así que mirarnos, Dios nos ha dado lo que tenemos, lo que somos, para servir. Agradar las personas a quien servimos, ser personas que hallamos gracia en su ojo, hacerlo con dar crédito al Señor por la fuerza que tenemos, la inteligencia que tenemos. Y entonces dice allí, le hizo el mayordomo de su casa, versículo 4. Mayordomo significa que no es dueño de nada. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es prestado del Señor para servirle. Si yo le doy $10 y le hago mayordomo de mis $10 y digo, invierte esto para mí, por favor, y entonces no es tu dinero. Es mi dinero que lo encomiendo a usted como mi mayordomo. Dios me ha encomendado ciertos talentos, ciertas habilidades, pero no son míos, son de Dios, son dones de Dios para servirle a Él. Y así que Él le entregó, dice, poder. Él no se preocupaba de nada, le dio poder para sellar, firmar cheques y hacer mandatos, lo que quería. Pero el hecho es que Él dice, este poder no es mío, esta autoridad no es mía, este buen parecer no es mío, este dinero no es mío, todo eso es para hacerme un mayordomo, para usarlo para Dios. Y así que, ¿cómo voy a ser orgulloso de lo que no es mío? Yo nada más estoy para invertir mi fuerza, mi talento, mi dinero, para la obra de Dios. Versículo 5, entonces, habla de la bendición de Dios. Le bendijo en la casa de Egipcio a causa de José. El Señor le bendijo. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Aquí confiaba en el Señor con gratitud. Lo miraba como una bendición lo que tenía. Así en gratitud puso su confianza en el Señor para bendecir. No confiaba en su prosperidad, en su dinero, en sus talentos. Allí la bendición venía del Señor, puso su confianza en el Señor y lo vio como una bendición trabajar para el Señor. Habla a tu hijo y decir, hijo, ¿quieres tú cortar el zacate? Es una gran bendición. No, eso es una maldición, que me tratas como un esclavo para cortar el zacate. No, es una bendición trabajar, hijo. Te hace más fuerte, te hace más útil, te enseña muchas buenas cosas, trabajar. Trabajo es una bendición. Y el Señor dice así con José, mira, esa es una bendición del Señor, tener este trabajo, tener esta mayordomía. Yo le confío en Él para ayudarme a usar esto para Él, para darme la bendición. Así que si quieres prosperidad, confía en el Señor para ayudarte. Trabaja, pero confía en el Señor para darte la fuerza y la bendición final. Mirar todo tu trabajo como una bendición del Señor, como una cosa de gratitud. Versículo 6 dice que el jefe no se preocupaba de ninguna cosa cuando todo estaba en las manos de José. ¿Por qué? José fue prosperaba porque pudo ganar la confianza de su jefe por ser fiel. Por ser fiel. Si tenía que estar en la iglesia a tiempo, allí estaba fiel, ¿verdad? Por ser leal. Lealtad no es una palabra que se escucha, parece, mucho hoy en día. Debes ser leal a tu familia. No criticar a tu papá y tu mamá y tus hermanos delante de otros. Ser leal. Apoyar la familia. Si vas a ser miembro de la iglesia, debes ser leal a la iglesia que estás. Bueno, si me hacen lo que yo quiero, voy a no criticarlos. Pero si ellos no me hacen lo que yo quiero, entonces no es leal. Cuando usted no es fiel, confiable. Si yo digo, a ver si puedes enseñar en esta clase, ya no aparece. Y solamente criticas al pastor incluso por darte esa clase para enseñar. Te falta lealtad y confiabilidad y fidelidad. Y entonces dice, ¿por qué el pastor no me confía para darme una clase? Solo porque no vengo cuando me da una clase, él debe confiarme. Y el Señor dice, yo te doy, voy a bendecirte grandemente, te doy una tarea para hacer, testifica. Yo no he testificado a nadie en mucho tiempo, pero Señor, que me bendigas, ¿ok? Que me bendigas. Obedéceme, sírveme. No soy confiable, pero confía en mí, aunque no soy confiable. Le dije a uno o dos de mis hijos en su crianza, hijo, estoy mirando que cuando te pido una cosa me fallas. Y eso es la peor cosa que puedes hacer, mentirme o fallarme. Si tú dices que vas a hacer algo, sé confiable. Y la gente va a confiar en ti para darte más trabajo cuando eres grande, para darte premios, para darte mejor pago. Pero si tú no eres confiable, no puedo darle nada. Los presidentes, estoy notando en esos 3 años, sufren muchas cosas, pero una cosa que está causando muchos problemas es falta de lealtad y confiabilidad. La gente está trabajando para el jefe y entonces solo critica al jefe porque piensa voy a escribir un libro y ganarme mucho dinero por criticar al presidente. Y mira pues, bueno soy yo, que yo puedo. Ellos dijeron que no hablaré mal de mí mientras que está trabajando por mí, pero me pagan mucho dinero y voy a hablar mal del presidente, pero el presidente tiene que respetarme y confiar en mí. A lo mejor ese presidente no merece esto, entonces no trabaje por él si no quieres. Pero si vas a trabajar por un jefe, que seas confiable y no esperes que van a tener confianza en ti si tú no eres confiable y leal. Y así en toda tu vida. Mamá, papá, ¿por qué usted no confía en mí para ir con mis amigos esta noche? Porque las últimas 3 veces te dijo que llegara a las 11 de la noche, llegó a las 3 de la madrugada... Y te dije que no tomara, y te escuché y te miré borracho tomando, y ya quieres que yo confío en ti otra vez. Sí, confía en mí, aunque nunca he sido confiable, ahora puedes confiar en mí. Y mamá y papá saben que hace que tú te arrepientes, te entregues al Señor, no eres confiable, y sabes lo que va a pasar, no van a confiar en ti. Porque no es, eso no es justo. Deben confiar en mí para probar su confianza en mí, aunque yo no soy confiable. José fue confiable, fue fiel, fue leal. Podía darle cualquier cosa a casa y si le dio $10, no iba a regresarte $9.99. Iba a regresarte $10. Y así es la confianza que tenemos que tener con diligencia, con iniciativa, para servir al Señor. Es uno diligente, confiable, leal, fiel. Por eso no se preocupaba de nada. Y el Señor podría serle varón próspero, pero realmente era Dios haciéndole un varón próspero. Yo quiero ser próspero en la obra de Dios. Quiero ver una gente, quiero ver esa iglesia crecer 10 veces más de lo que está crecido. Pero si ustedes, como en muchas iglesias, hay gente que no quiere venir a las iglesias porque les han desengañado en otras iglesias, ¿verdad? Y si yo quiero tener esa confianza, yo tengo que ser confiable. Y si tú quieres ganar almas a Cristo, yo he visto muchas veces padres que no son santos, pero quieren que los hijos sean santos y no escuchan los padres porque los padres no son confiables. Ellos mismos no son lo que le están mandando el otro para hacer. Nosotros tenemos que ser como José con la ayuda del Señor. La prueba de padecimientos guía a la prueba de prosperidad para que la prosperidad vencida, el orgullo en eso, nos lleva a más prosperidad de ser usados por Dios y bendecidos por Dios.